Abierta Mente, el podcast de Cotex por Todas.
Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Elifer Torres y estamos en una entrega más de tu nuevo podcast favorito, Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas. Y tengo una invitadaza, ha estado aquí antes, pero hoy nos trae temas distintos. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, hace muchas cosas, a mí me encanta, trabaja con empresas, individuos. Cuéntanos un poquito más, Fer, de ti, porque todo esto con perspectiva de género.
Claro que sí. Hola a todas, todos, todos, ¿cómo están? Pues yo soy psicóloga, soy educadora sexual, soy terapeuta narrativa y me enfoco en la prevención y atención a la violencia de género y soy consultora de género. Y justo a partir de eso es que trabajo también en temas de equidad de género con empresas, proyectos, en general escuelas, ¿no? Entonces, un poco de todo.
Oye, antes de que empecemos a nuestra conversación, cuéntame un poquito. Acabas de estar en la ONU, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, porque se veía bastante impresionante.
Estuvo muy cool. Hay un evento que se llama CSW, que es sobre equidad de género. El evento más importante a nivel mundial sobre equidad de género es en la ONU. Y ahí estuvimos algún equipo. Fue una delegación mexicana que nos llevó nosotras para ellas, que es una organización de sociedad civil que justamente trabaja en temas de atención a víctimas de violencia, y nos llevó a 7 activistas como delegación para poder aprender qué está pasando en otros países. Llevamos un informe de qué es lo que está pasando en México en temas de violencia de género. Entonces, la verdad, una súper experiencia.
¡Qué emoción! Y hoy vamos a hablar de algo que yo creo que, por lo menos a mí o a más de uno de nosotros, nosotras, nosotres, nos ha movido, y es ir a terapia. El ir a terapia en general, de cualquier tipo de terapia que esta sea, pues es a veces un poco tabú. Uh-huh. ¿Cómo ha sido para ti, bueno, la experiencia desde ese lado como terapeuta? Las personas que te dicen tal vez, no, sí, me daba miedo ir a terapia. O sea, ¿cuáles son las razones por las que las personas casi siempre no queremos o no sabemos que tenemos que ir a terapia?
Claro, siento que son muchas cosas. Una de ellas es justo el pensar que para ir a terapia tienes que tener un problema o tienes que tener un tema de salud mental grave o que no, o sea, como que se ve la terapia como tengo un problema que resolver. Y yo personalmente, que soy terapeuta, creo que la terapia es un espacio que es un privilegio tener, ¿no? Un espacio para ti una vez a la semana o una vez al mes o cada 15 días en donde puedas dedicarle una hora a ti, ¿no? Entonces, en realidad, creo que desde ahí es donde está el prejuicio, ¿no? De cómo voy a aceptar que tengo un problema y por lo tanto necesito pedir ayuda, ¿no? Entonces, a mí me pasa que, por ejemplo, creo que el tabú, las mujeres ya lo han logrado quitar, ¿no? Yo trabajo en mi mayoría con mujeres, pero los hombres que llegan, la verdad es que llegan ya cuando es algo que sienten que es muy, pues muy desbordante, ¿no? Que ya no saben qué hacer, como que se tardan más en acercarse a terapia. Algunos me han comentado que se les facilitó a partir de la pandemia poder tener terapia en línea porque es mucho más fácil abrirse en un espacio digital, ¿no? O sea, tengo un consultante que me dice, en persona yo no podría estarte contando esto, nunca he contado esto a nadie, ¿no? Entonces, creo que eso ha permitido que también algunas barreras se vayan quitando. Pero sí, creo que principalmente es ese tema como de aceptar, ¿no? Que pues sola no puedo, que necesito ayuda. Y creo que si le quitamos como esa negatividad y pensamos, bueno, esté pasándola mal o no, siempre voy a tener herramientas en terapia. Siempre voy a poder tener un espacio para hablar de lo que me pasa, ¿no? Entonces, creo que justo el quitarle la negatividad o la carga tan pesada de la terapia.
Y justo esto me lleva a otra de mis grandes dudas, y es ¿qué es la terapia? Sé que es una pregunta que puede sonar rara o hasta como ¿qué? Pero a mí me pasa, o sea, romper un poco el mito de que los terapeutas solamente te dicen que sí con la cabeza y asienten con la cabeza y realmente no te están escuchando. O bueno, yo he pasado por ese proceso de decir, híjole, eso es lo que tiene mi cabeza de lo que es ir a terapia, ¿no? Este mito del diván donde solo me acuesto y explico y en realidad no hay un progreso verdadero. Uh-huh. ¿Qué es la terapia?
Pues creo que depende justamente de la corriente, ¿no?
Okay.
Y en general, por ejemplo, la psicoterapia, ¿no? La terapia psicoanalítica sí es a veces eso, ¿no? No recibes quizá más respuesta que en otras corrientes. Hay algunas que son más directivas, ¿no? Para cambiar conductas. El psicoanálisis, por ejemplo, se va más profundo a tu niñez. Yo trabajo desde las terapias narrativas, que es algo postmoderno, ¿no? Una corriente postmoderna. Y lo que trata es justamente de romper esa relación de poder que puede existir en la terapia, en algunas otras terapias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el psicoanálisis o en otras, sí se ve al psicólogo como el experto, ¿no? Y en la terapia narrativa, que es desde donde yo trabajo, se ve a la persona que consulta como la experta en su propia vida, ¿no? Entonces, se trata de quitar esa barrera de poder, ¿no? Esa relación de poder, y que la relación terapeuta-consultante sea horizontal. Y por eso muchas veces le llamamos también acompañamiento, ¿no? Yo te acompaño en tu proceso, pero es tuyo, ¿no? Y tú eres responsable de tu proceso. Tú eres dueña de tu proceso, los méritos del proceso son tuyos, no de la terapeuta, ¿no? Entonces, creo que justo hay muchas corrientes de psicología y es importante, pues, conocerlas, buscar cuáles son tus opciones y cuál es la que más se adapta a lo que tú estás buscando, ¿no? Hay gente que tal vez dice, solo quiero, cambiar algunos hábitos. Entonces, voy a terapia cognitivo-conductual. O solo quiero, no sé, depende de lo que quieras, es a qué terapia puedes acercarte. Y también es muy importante tener un vínculo que te funcione con tu terapeuta, ¿no? Porque a mí me pasó y muchas personas me dicen, es que fui con una terapeuta y no me gustó, o no hice clic, o me cayó mal, ¿no? Y está bien, porque pues la terapia es una forma de trabajo, pero quienes la llevamos a cabo somos personas que nos podemos equivocar, que podemos tener nuestras cosas y que no vamos a conectar con todas las personas, no vamos a hacer clic con todas las personas. Entonces creo que algo muy importante es sí buscarle antes de decidir con quién, ¿no? Porque hay muchas personas que te dicen, bueno, pues no me funcionó una vez que probé la terapia y ya nunca regresé. Entonces es mejor antes de empezar y comprometernos en un proceso, ver opciones y ver con quién me identifico. Y creo que eso es algo que las redes sociales nos han ayudado, ¿no? Porque ahora que las psicólogas están también en las redes, puedes ver, bueno, me gusta quién es ella, cómo habla, me identifico con sus valores, con sus creencias, entonces quiero ir con esa persona, ¿no?
Me gusta mucho esto que dices de ver al paciente como experto en su propia vida, porque al final las personas que somos, no sé, consultantes o lo que sea, no sé cómo se diga, al final, pues sí, un poco estamos en esa circunstancia, en esa situación. Y me ha pasado también que he ido a terapia y no sé si les ha pasado, pero sientes que lo estás haciendo todo mal. Y creo que tampoco se trata de sentir estas culpas que de por sí ya son suficientes con el sistema en el que estamos existiendo. Y justo por eso te quería preguntar, ¿cuál sería la importancia de pedir ayuda? O sea, porque de pronto no sabemos cuándo necesitamos pedir ayuda. O a lo mejor lo que dices al principio, ¿no? No siempre es como, tengo que estar pasando algo terrible. Pero ¿cuál sería la importancia de pedir ayuda? ¿Y cómo permitirnos pedir ayuda? Porque creo que también está este tabú de, soy débil si pido ayuda, incluso para las morras, ¿no? Que es mucho más normal poder permitirnos sentir. Pero, no sé, yo he tenido esta construcción de que ser fuerte es lo más cool que puede ser. Y entonces, pedir ayuda a veces se me complica muchísimo.
Claro. Y justo, bueno, ahorita dos cosas, porque ahorita justo dices paciente, ¿no? Uh-huh. Sí, la palabra paciente ya tiene una carga muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo digo consultante. Y sé que muchas psicólogas dicen mis pacientes y no lo dicen desde un lugar de, pues es mi, como si estuviera enfermo mi paciente, ¿no? Claro. Pero yo es algo que desde las narrativas justo he querido cambiar, porque no es un paciente, no está enfermo, es un espacio de, es una consulta, ¿no? Mm. Entonces, justo yo, para quitar tabús, yo te diría, cambiemos la narrativa que hay alrededor de la psicología, ¿no? Alrededor de la terapia. Justo es algo que yo he visto, fíjate, que con este tema de hay que empoderarnos y las mujeres podemos solas y no necesitamos a nadie y todo ese discurso, creo que hace que ahora también las mujeres nos dé miedo ser vulnerables o no poder con todo, ¿no? Entonces ahora nos exigimos muchísimo y no nos permitimos tener espacios de, pues, de ayuda, de desahogo, de simplemente, pues, no sé, querer llorar o sentir o hablar de lo que estás atravesando. Y justo lo veo como en redes con videos de mi terapia es, no sé, algo que no es terapia, ¿no? Y lo entiendo porque hay cosas que también son terapéuticas. Yo también hago muchas cosas que son terapéuticas. Pero el correr o el hacer una actividad que te guste debería de ser fundamental. y además ir a terapia, ¿no? Entonces, para mí la terapia no es cuando ya llego a un grado de necesito ayuda porque no tengo de otra, sino es, pues, para prevenir justo llegar a eso, ¿no? O sea, como que yo lo veo como un ir al dentista cada 6 meses, pues voy a terapia cuando necesito, o quizá una vez al mes, o quizá por épocas de repente necesito más contención o más escucha, o de repente no tengo tiempo y prefiero darle prioridad a otras cosas, pero sí como algo fundamental en la vida, ¿no?
¿Qué pasa con esto? Y que de pronto yo soy muy culpable de estas cosas, cuando no... De pronto la vida y el capitalismo y el mundo en el que vivimos nos obliga a sobreexplotarnos y no nos permitimos a nosotras, nosotros, nosotres mismes, darnos ese espacio para ir a terapia o para lo que dices, hacer ejercicio y o cosas terapéuticas que nos hagan sentir bien. En mi experiencia es muy catastrófico porque entonces si yo no escucho a él y Fer persona, el resto de mi vida se vuelve un cagadero. ¿Cómo podemos identificar ese momento en donde, amiga, date cuenta, necesitamos ir a terapia?
Justo, fíjate, con esto del capitalismo hay una crítica que me parece muy importante, que es la psicología o la terapia a veces nos está... Es como un espacio para poder seguirte explotando. O sea, como es como un espacio al que vas para sentirte bien o recuperarte y poder seguir explotándote en este mundo que te exige todo el tiempo. Y justo es como que no sea eso, ¿no? Que no se convierta en eso. Pero creo que, híjole, ¿cómo identificar si ya te está pasando, ¿no? Como que si ya, si es algo que ya necesitas porque estás en este, ¿no? Como ir y venir de la vida y del trabajo y de hacer mil cosas, pues cuando el cuerpo te lo pide.
Y hasta lo romantizamos. Bueno, yo he sido esa persona que romantiza la putiza diaria, así, así de wow, estuve destruida 2 semanas y medias. Como no es normal, amiga. O sea, qué bueno. O sea, como esta, sí, hiperromantización de algo que puede llegar a ser no sano para el cuerpo de quien sea, ¿no?
Sí, y justo que lo que dices, el cuerpo, ¿no? El cuerpo habla, el cuerpo nos dice cuando ya no estamos pudiendo, el cuerpo somatiza, ¿no? En el cuerpo se ve cuando ya las cosas no están bien. Entonces, escuchar al cuerpo y conectar con tu cuerpo es como fundamental para entender cómo estás a nivel emocional, psíquico, ¿no? O sea, de hecho, mucha gente ahora está relacionando mucho el tema como de la yoga o lo espiritual con la terapia, porque sí hay una relación, obviamente, entre el cuerpo y la mente, ¿no? O sea, va junto con pegado, güey. Entonces, casi siempre cuando algo nos está afectando emocionalmente, se va a expresar en el cuerpo, con la tensión en los hombros, con el dolor de mandíbula, con, no sé, ¿no? O sea, como que con el insomnio.
A mí me pasan todas las que has dicho, insomnio, dolor de mandíbula, muscular, espalda. O sea, yo me estreso con facilidad. Bueno, no, también tengo muchas cosas que hacer, pero me estreso con facilidad y sí, mi cuerpo así me duele.
Lo reciente. Entonces, justo imagínate, si estás en un ritmo de vida tan acelerado y tan exigente, darle 1 hora a la semana, nada más. Uh-huh. 1 hora, no es nada, ¿no? En realidad, si pensamos todo lo que hacemos, no es nada 1 hora. Para ti, para solo pensar en ti, en cómo estás y pues regularte un poco, pues es importantísimo.
Y hablando de esto, me hace preguntarme y cuestionarme. Al final, la terapia termina siendo un privilegio de muchos tipos, ¿no? O sea, un privilegio del tiempo, un privilegio de clase, un privilegio de muchas cosas. Para las personas que quizá no tienen ese privilegio de decir, ya sea el tiempo o la economía para pagar una terapia constante y lo que sea, ¿a qué instituciones podrían acudir? O bueno, no sé si tú sepas, o sea, tampoco si existe en tu rubro, pero si sí, ¿cuáles serían esos espacios donde pueden pedir ayuda y no representa algo mega complicado para alguien?
Mira, muchas psicólogas trabajamos con rangos, es decir, dependiendo de tus necesidades, es lo que aportas y si tienes mayor, pues, privilegio o mayor, lo que sea, ¿no? Ingreso, puedes apoyar a que otras personas asistan a terapia, ¿no? También hay muchas líneas gratuitas de atención psicológica, existen líneas para personas, por ejemplo, que están pensando en el suicidio, existen líneas de... Hay una línea que se llama Línea de Ayuda a Origen, que es gratuita y dan apoyo, asesoría psicológica, legal y médica de manera gratuita, por ejemplo, ¿no? Entonces, los servicios están. Pero como dices, no solamente es un tema económico, también es de tiempo. La pandemia, con todo lo malo que trajo, también pues ayudó a que mucha gente pudiera acceder a terapia, porque, por ejemplo, yo le doy terapia a personas que no viven en México, ¿no? Latinas que no están en México, que quizá en esos países no estarían tomando terapia porque no encontrarían una terapeuta que hable español, ¿no?
Claro.
O gente que no se puede mover de su casa, ¿no? Entonces creo que también como que encontrar la forma, y no hay una forma correcta, ¿no? Puedes ir cuando tengas tiempo y dinero. Yo, por ejemplo, no soy estricta, porque no es mi proceso, justo, ¿no? Entonces, yo no dicto, tienes que venir siempre cada semana. Yo digo, claro que hay cosas que hay que respetar por mí, que es mi trabajo, porque yo aparto las sesiones, etcétera. Pero yo no te voy a decir cuándo tienes que venir, cada cuánto tienes que tomar terapia. Claro que tratemos de tener algo establecido, pero eso lo vamos a decidir juntas, y es como un poco más tu decisión, ¿no?
Me encanta. Y justo hablando de decisiones, así, mencionaste al principio que hay como muchos tipos de terapia o distintos tipos de terapia. ¿Cómo sabemos cuál es la mejor para nosotros? ¿A qué tipo de terapia elegir y tal vez cómo elegirla?
Yo les diría, si están pensando y no tienen idea de las corrientes, literalmente métanse a investigar qué corrientes de psicología existen, y investiguen un poco de qué se trata cada una, y háganse las preguntas de ¿para qué quiero ir a terapia? ¿No? ¿Qué quiero obtener? ¿Quiero un espacio de desahogo? ¿Quiero resolver algo en específico? ¿Quiero conocerme más? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? Entonces, a partir de eso, puedo ver qué corriente puede ser útil para mí. Les diría, aprovechemos las redes. Casi todas las terapeutas ahora están en redes. Quizá pregunten a personas que conozcan si les podrían referir a alguien, ¿no? Y también, antes de decidir ya entrar a terapia, hablen con la terapeuta, conozcan cómo es, quizá pídanle una llamada, ¿no? O sea, vean un poco qué es lo que les están ofreciendo, porque es un servicio, ¿no? Entonces, cuando tú vas y buscas un hotel, pues buscas cómo está el hotel, cómo están los cuartos. Entonces, es un servicio. Conozcan el servicio que les están ofreciendo, hagan las preguntas, las dudas que tengan, ¿no? Y pues tomen una decisión consciente, y también siempre, por favor, pidan cuál es la formación de esa psicóloga, porque hay psicólogas que tal vez ya terminaron la carrera y empiezan a dar terapia, pero no son terapeutas. Entonces, algo muy importante es, tú estudias la carrera de psicología y puedes trabajar como maestra, en una empresa, etcétera, pero no puedes dar terapia.
O sea, hay una especialización para poder dar
terapia.
Tienes
que especializarte en una corriente para poder dar terapia. Entonces, justo yo soy terapeuta narrativa, hay otras que son psicoanalistas, etcétera, ¿no? Entonces, pues también es algo que en general se desconoce, como que no hay una educación alrededor de la psicología o de la terapia. Entonces, muchas veces las personas van y no piden, ¿no? Como, pues, a ver qué estudiaste, cuál es tu corriente. Y luego, pues, no iba conmigo, no me gustó, no me cayó bien.
Y ni entiendes por qué, ¿no?
Exacto.
Yo he tenido esas experiencias que voy y digo, es que no entiendo por qué no me está cachando o lo que sea, o por qué no me...
No me dice, no me responde.
Justo, ¿por qué no me habla? Y también un poco una idea que yo tenía de la terapia, y digo, lo pongo desde mi lugar de enunciación porque es el que tengo, porque soy yo, y a lo mejor a alguien está surgiendo la duda, pero a mí me pasaba también que no sabía hasta dónde compartir mi vida, o sea, como que hasta que llegó un punto donde me sentí cómoda y decía, ah, claro, esto es lo que siento que me hace falta para lo que sea. ¿Cómo encontrar esos espacios en donde nuestras vidas, o sea, porque a veces es muy difícil vernos, partiendo desde ahí, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, como ver esas cosas para poder comunicarlas asertivamente? Porque si no, tampoco nos van a poder ayudar. O sea, si tú no sabes cuál es esa cosa que necesitas en tu vida, tal vez voy a llegar, no sé, pon tú contigo, que, ay, Fer, quiero algo, pero no sé qué quiero. Es como, si ni tú lo logras ver. Uh-huh. O sea, y yo sé que tal vez es una pregunta compleja.
Justo a mí me ha pasado, ¿no? Que llega alguien y me dice, no sé ni qué quiero, no sé ni qué pasa, pero no estoy bien, ¿no? O simplemente no sé de qué quiero hablar. No pasa nada, ¿no? Entonces, pues, si quieres yo te hago algunas preguntas y vamos viendo, vamos entendiendo. Entonces, no tengan miedo a tengo que, porque también pasa, ¿no? No, hoy no, porque no sé de qué hablar, ¿no? no tengo ningún problema de qué hablar. No tenemos que hablar de problemas en terapia siempre.
Ok.
¿No? Podemos hablar de lo que nos gusta.
Y de pronto
lo que
yo sí pienso eso.
Claro.
Entonces, cuando todo va bien, es como, ah, ya.
Ya no tengo que ir a terapia.
Y en realidad, cuando hay problemas, entonces que ya se acumuló probablemente. O no sé.
Claro, creo que justo es como esa idea de tengo que ir porque tengo algo que resolver. Y no, ¿no? O sea, podemos, yo siempre digo, podemos ocupar ese espacio para lo que necesites, ¿no? Podemos, si, ¿qué quieres hacer? ¿De qué tienes ganas? De conocerte, de reflexionar, de lo que tú necesites, ¿no? Y digo, esto es mi, todo esto es mi opinión, porque las terapias narrativas, te digo, son distintas. Entonces, si hay alguna psicóloga allá afuera que no esté de acuerdo, espero que entienda que es desde donde yo aprendí, ¿no? Desde las narrativas. Pero justamente es, no tienes que tener las respuestas para ir. No tienes que saber, no sé, como que simplemente atreverte a buscar ese espacio porque hay algo que te está diciendo lo necesito o quiero,
claro,
o tengo ganas, ¿no? De dedicarme ese tiempo. Y quizá la ayuda o las preguntas de alguien más me van a servir a saber qué necesito o qué es lo que quiero trabajar, o no pasa nada.
Que a veces es muy difícil, bueno, de pronto en la vida en general, o sea, fuera o dentro de terapia, es muy difícil autocuestionarte y llegar a lugares. Por eso es que, no sé, por ejemplo, yo encuentro la terapia muy funcional porque hay cosas que ni siquiera pienso estando adentro del vaso, ¿no? O sea, de pronto estando en el mismo lugar no tienes perspectiva de lo que está ocurriendo en tu vida o lo que sea, y alguien más sí la tiene porque está desde afuera.
Exacto.
Viendo...
Ajá.
Tú, o sea, bueno, a mí me complica. Es como un actor queriéndose autodirigir. A veces, pues es raro porque no te estás viendo y no sabes qué es.
Claro.
Claro que sabes qué estás haciendo hasta cierto punto.
Uh-huh.
De ahí un punto donde ya no te puedes ver. Y ahora, ¿qué libros? Ay, sí, bueno, no sé si tienes algún tipo de recomendación en lo que sea para a lo mejor adentrarnos a este mundo, perderle el miedo a pedir ayuda, perderle el miedo a la terapia. A lo mejor, no sé si libros, o sea, podcast, puede ser. Seguir terapeutas en redes, no sé, o sea, como qué podríamos hacer para acercarnos un poquito más y perderle un poquito el miedo.
Sabes que hay un libro que me encanta, que a mí me ayudó mucho como cuando empecé a entrarme en el feminismo, pero lo que había aprendido de psicología, pues al final la psicología viene de un sistema que también tiene pues mucha opresión y mucho clasismo y machismo y etcétera, porque lo hicimos los humanos, ¿no? Los hombres en general. Entonces, hay un libro que se llama Feminismo Terapéutico, que es muy bueno, a mí me encanta, siempre lo recomiendo, y pues me imagino que aquí nos escuchan muchas mujeres, entonces sé que les va a gustar, y pues hombres también lo pueden leer, y creo que también te ayuda a dar una perspectiva de cómo... creo que la terapia y la psicología ha ido cambiando mucho a partir de que nos empezamos a dar cuenta de estas opresiones que hay en la sociedad y no sé, como que creo que hay muchas personas allá afuera que están también cambiando la psicología, ¿no? Entonces yo sigo cuentas y yo trato de hacer lo mismo de ver la psicología desde una perspectiva que no siga perpetuando estas desigualdades, que sea acorde a lo que se está viviendo hoy en México, ¿no? O sea, como que no es lo mismo lo que se necesita en la terapia en, no sé, Japón,
claro,
que hay un contexto distinto que lo que se necesita aquí.
Claro, qué fuerte, porque las opresiones sociales sistémicas que vivimos en México son distintas a las de cualquier otro país, incluso estando en la misma Latinoamérica. Qué interesante.
Y justo yo a las psicólogas que conozco siempre hablamos de nos tenemos que deconstruir nosotras también para poder dar un servicio que sea pues digno, ¿no? Que entienda las opresiones que viven las personas que nos consultan, las injusticias, las problemáticas en sus familias por los estereotipos, ¿no? O sea, como que tener eso en cuenta nos ayuda a tener un mejor trabajo y creo que el buscar terapeutas que también tengan esa parte y también lo entiendan y se estén deconstruyendo y no sigan perpetuando estas mismas problemáticas en el consultorio es súper importante. Entonces, yo te diría, hay muchas personas, hay muchas psicólogas y terapeutas que comparten su trabajo y lo que piensan y demás en redes y a veces eso ayuda a que tú digas, ah, ok, ya no le tengo tanto miedo a la terapia porque ya vi que ella es humana y ella también, no sé, le gusta la yoga y a mí también y vamos a conectar de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé, yo les diría, lean, busquen también en redes, la verdad es que es una súper herramienta. No se crean todo lo que leen, hay muchos psicólogos que diagnostican con un post, eso no, por favor, ¿no?
Sí, de que eres narcisista y le haces swipe y tú así al final del post, sí soy.
Exacto, eso a mí me choca, o sea, la psicología pop de internet no me gusta, sí, porque la gente se diagnostica. Y yo, por ejemplo, yo no diagnostico, a mí no me gusta el diagnóstico, ¿no? Yo puedo acompañar un proceso con psiquiatra, pero no me gusta a mí, pues, diagnosticar. Entonces, justo como que va muy de la mano con cómo eres tú para ver con qué tipo de terapia te identificas. Les recomiendo ese libro. Podcast, ahorita no se me viene a la mente, pero lo voy a pedir y te lo mando.
Abiertamente. Ay. Abiertamente, de context por todas. Ay, sí.
Claro.
No, pero sí, al final sí hemos tenido
muchas psicólogas.
A ti te hemos tenido en otra ocasión, hablando de otros temas. Y algo que me parece muy curioso, ya para que sea el cierre de esto, es como muchas de las cosas nos remontan a lo mismo, que es como esta brecha de género interesante que todas las industrias y todas las áreas de nuestras vidas están casi permeadas por esos mismos medios de presión. O sea, porque llegamos aquí al final y es que me sucede que muchas de las conversaciones llegamos a ese lugar y digo, qué interesante, no de la buena forma.
Sí, justo, no sé, antes cuando los psicólogos eran hombres, pues era, ay, son histéricas, ¿no? Y ahora que entendemos que colectivamente hemos vivido ciertas opresiones las mujeres, podemos decir, esto que te pasa a ti no es porque tú seas una dramática, no es porque tú seas tal, se llama así, claro. Y es por los estereotipos. O es porque en tu casa tienen esta idea de que las mujeres son tal, ¿no? Entonces, también como colectivizar la psicología o la salud mental o, no sé, el entendimiento de las relaciones y la sociedad y cómo eso influye en nuestra salud mental individual es súper importante.
Súper. Oye, y ya para terminar, quisiera que esta conversación durara horas, pero ya llegamos a nuestro final. ¿Con qué te quedas de esta conversación? Dos, tres cosillas que nos puedas decir como englobamos el podcast.
Pues creo que en general, o sea, lo que veo es quitemos ese tabú que hay de que la terapia es para personas que tienen problemas, que tienen algo que resolver, que tienes que ir a terapia cuando ya estás en un caos, en una ansiedad, en un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor ver la terapia como algo que nos, una herramienta de una hora a la semana, insisto, que hay muchas opciones para que no tengamos que llegar a un ataque de ansiedad o a estar en un desbalance en el cuerpo, ¿no? Entonces yo les diría, cambiemos la narrativa que hay alrededor de la terapia.
Me encanta. Muchísimas gracias, Fer. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Que, por cierto, Fer es muy cool en Insta. Yo la sigo y me hace muy feliz leerla y verla y así. ¿Dónde te podemos encontrar?
Pueden encontrar en @ferenpositivo y soy consultora de género, entonces también tengo una página web que es enpositivoconsultoriadegénero.com.
Súper. Muchísimas gracias, Fer, y muchísimas gracias a ustedes por vernos y por estar aquí. No se pierdan los demás episodios de Abiertamente, un podcast de Cotex por Todas. Nos vemos la próxima.
Bye.
Abiertamente, el podcast de Cotex por Todas.